Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Valoraciones al dato de la EPA, conocido esta mañana el mejor dato de la serie histórica. Por eso el presidente Mariano Rajoy alerta sobre las consecuencias que puede tener para España las contrarreformas y los viajes al pasado. No debe haber, dice, vuelta atrás en el camino que hemos emprendido.
Y lo que nos dice esta encuesta de población activa es que el giro de 180 grados no fue un viaje coyuntural. Nos dice que la mejoría del mercado laboral es estructural. El año pasado tuvimos un dato histórico y lo hemos superado un año después. Dicho de otra manera, si en el año 2014 confirmamos que íbamos por el buen camino, en 2015 comprobamos que cada vez lo recorremos más rápido.
En el segundo trimestre del año el paro ha bajado en 295.600 personas y entre abril y junio se han creado 411.800 empleos, el mayor incremento trimestral de la ocupación desde el año 2005. Se crea empleo en todos los sectores y en todas las comunidades. La patronal cree que los datos consolidan la firme recuperación del mercado laboral y los autónomos valoran también muy positivamente esta cifra. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos en plena recuperación económica. Lo reflejan así datos como el conocido hoy de la encuesta de población activa. Datos buenos, sorprendentes. España genera empleo y, además, estable es la valoración de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Su presidente es Lorenzo Amor.
Decir que los datos son buenos, son sorprendentes. Creo que se vuelve a reiterar que estamos en plena recuperación del empleo, en plena recuperación de la economía y que los autónomos siguen siendo en estos momentos los protagonistas en la generación de empleo.
Madrid, dice Amor, encabeza la lista de comunidades donde se registran los mejores datos. Queda mucho por hacer, pero las medidas emprendidas para la recuperación del empleo están dando resultado.
Los sindicatos aquí en nuestra comunidad lo que han pedido al Gobierno regional es una política de creación de empleo con carácter urgente. Continúa el pleno en la Asamblea. A debate la ciudad de la justicia. Marta Zúñiga, buenas tardes.
La socialista Mercedes Gallizo acusa al Partido Popular de hipotecar a los madrileños con su megalomanía anterior en forma de una paralizada ciudad de la justicia, un proyecto que retomará el Partido Popular escuchando a jueces, fiscales y abogados. La respuesta ha venido en boca del consejero del ramo, Ángel Garrido.
Nuestro desacuerdo es importante con el procedimiento, con el modelo privatizador y también con la pésima gestión que han hecho de algo que es una necesidad en esta comunidad y que ha navegado entre la megalomanía, la incompetencia y la opacidad en el manejo de las cuentas públicas.
Vaya terminando, señoría.
Una vez más, los contribuyentes tendrán que pagar los desastres producidos. Esta va a ser una de las primeras pruebas de fuego de este gobierno.
Es que nos encontramos ante un proyecto muy ambicioso, sin duda el más ambicioso dentro del ámbito de la justicia en España, y que requiere que el gobierno se pare a estudiarlo detenidamente y a conocerlo a fondo, tal y como ustedes mismos han afirmado. Por ello, vamos a mantener diferentes encuentros con los profesionales del mundo de la justicia. Le vamos a escuchar a jueces, fiscales, abogados, para también conocer su opinión sobre este proyecto. Estoy convencido, además, de que entre todos es como lograremos mejorar esta situación de la Administración de la Justicia.
Retomar este proyecto de la Ciudad de la Justicia era un compromiso de Cristina Cifuentes, incluido en su programa electoral.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad DGT. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos un accidente en el kilómetro 9 de la carretera de Toledo a la altura de Getafe. Está cortado el carril derecho y retenciones en el acceso a Madrid por esta vía en al menos 2 kilómetros. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
En la bolsa, mañana muy tranquila, jornada de poco movimiento para el IBEX 35, Parque Madrileño. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, ahora mismo una subida mínima del 0,20%, 11.505 puntos para el IBEX, y entre los valores destaca el comportamiento de Indra, que suma el 1,75%, y en negativo el de Acerinox, que cae el 1,65%. La prima de riesgo se sitúa en el entorno de los 123 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 9 centavos.
Es todo, volvemos con un nuevo resumen de noticias a la una. Siguen en compañía de Lidl Valle y el programa Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid,
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid, en Clara, muy buenas.
Muy buenas.
Que queríamos hacer un spin-off de tu vida, spin-off.
Yo no lo recomiendo.
¿Por qué?
De verdad, porque es muy rutinaria mi vida, vamos, pero, que yo no me quejo, que yo lo paso bien.
Pero sería basada en hechos reales.
Pues por eso digo.
Estaría muy bien, luego la ponen en televisión los sábados a la hora de comer.
Bueno, allá cada los cual, filipinos. Si los productores lo ven oportuno, yo no tengo inconveniente, pero vamos, que es un poco rollo. Yo lo veo que tiene, o sea, poca intensidad, no sé, bueno, en fin.
Es una mujer modesta. Bueno, avánzanos que vamos a tener, bueno, esta hora.
Pues os avanzo que vamos a cocinar con verduras congeladas que está, bueno, no congeladas, no, ultra congeladas.
Ultra congeladas.
Yo no sé muy bien cuál es la diferencia, pero viene muy bien en esta época del año, porque yo lo que hago es que saco la bolsa de guisantes, me la paso por la espalda, por la cabeza, me refresco con ella, la descongelo y luego ya la utilizo. Así que bueno, pues hace una doble función esto de las bolsas de verduras congeladas. Pero fuera de esto, pues lo que hacen es ofrecernos frutas y verduras que con todas sus vitaminas, pero que nos duran un montón. Bueno, pues con eso vamos a cocinar, vamos a hacer una receta de la mano de Álvaro Aguilar, que es secretario de la asociación, que aúna pues a todos los fabricantes de estos congelados. Y después nos vamos a ir hasta el mercado de Fuencarral, en la calle Fuencarral, que cierra sus puertas el próximo sábado. Ya lo sabíamos que esto iba a ocurrir. Ha sido un mercado que de referencia, porque ahí había tiendas pues que difícilmente tenían encaje en otros lugares, pioneras en diseño, tiendas muy exclusivas, tiendas muy diferentes a la oferta general, y el caso es que ya hay muy poquitos comerciantes que aún permanecen, y el cierre definitivo será este próximo sábado, después de 17 años de actividad. Vamos a saber qué es lo que ocurre con algunos de esos comerciantes, si se trasladan, si cierran definitivamente su negocio, qué será del mercado de Fuencarral. Y vamos a cerrar con música, una banda, un trío que llega desde Asturias y llega además con un montón de premios bajo el brazo. Es una banda muy, muy joven, pero que viene con muchísima fuerza, no solamente la de su música, porque realmente cuando les escuchemos veremos que están llenos de energía, pero es que además ellos vienen con el aval de una gran multinacional discográfica que ha creído en ellos, ha apostado por ellos y que ha publicado su disco, y también, fíjate qué curioso, con la denominación de origen Vinos de Rueda, que les apoya y patrocina su gira ya desde hace tiempo.
Mira qué bien.
Y tienen, bueno, pues este patrocinio al que ellos están, por cierto, muy agradecidos, porque, bueno, pues oye, la parte económica es importante, fundamental para arrancar en esto de la música.
Perfecto, pues cuando llegue la música te vuelvo a ver, ¿de acuerdo?
Pues nos vemos.
Venga, hasta ahora.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Sergio Martín Romo, muy
aquí
buenos
estamos,
días
de nuevo.
Creo que ya has contactado con la oyente del mes
con
de
Cristina
julio.
Con Cristina Vázquez, oyente del mes de julio, muy contenta, que no se lo cree, que menuda ilusión. Además, se ha enterado gracias al correo electrónico que le he enviado, porque ha dicho, mira, hoy os estaba echando de menos porque se me habían olvidado los cascos.
Vaya.
Ella nos escucha en el trabajo, nos ha escrito, y claro, no le tiene permitido poner la radio para todo el mundo. Entonces ella debe o conectar al ordenador o a la radio, escucha a través de los cascos.
Está muy bien, además, programa. Escuchar siempre en el trabajo con casco.
Entonces,
siempre.
Entonces nos ha dicho, hoy que os estaba echando de menos, que estaba preguntando, ¿qué harán? por la radio, me habéis nombrado oyente del mes, no me lo puedo creer.
Fíjate, qué mala suerte también, que justo
así que nada,
se la hayan olvidado. Bueno, mañana
está
hablamos
emocionada,
con ella.
Ha dicho que se toma la palabra y que nos vendrá a ver, que
bien,
ya coordinaremos agendas y que a ver si mañana podemos saludarla en directo en un huequecito del trabajo.
Perfecto, bueno, ahora vamos a cocinar.
Sí, y hoy nuestro chef improvisado nos va a recomendar que cocinemos con una de las bolsitas, por ejemplo, de verdura que tenemos en nuestro congelador. Es Álvaro Aguilar, él es el secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congelados. Han lanzado una campaña que se llama Más que Frescas para fomentar ese consumo de verduras ultra congeladas. Una forma de cocinar, pues ahora que estamos en verano, cómoda, saludable. Sabemos que con los calores pues nos da un poquito más de pereza encender la vitro o el horno. No, hay que recordar que en plena ola de calor, algún osado que pasó por esta sección lo estuvo asando un buey 36 horas a 65 grados.
Es verdad, ¿te acuerdas?
Entonces yo lo tengo aquí clavado, que sudamos la gota gorda, nos quedó buenísimo, pero he dicho, vamos a compensar.
36 horas con el horno encendido.
Hoy no queremos horno, queremos algo más práctico y fresquito.
Es más, estoy por coger la bolsita de ultracongelado y ponérmela aquí, como el cogote. A ver si, en fin. Álvaro Aguilar, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, lo primero, que aquí hay mucha curiosidad, ¿qué diferencia hay entre verduras congeladas y verduras ultracongeladas?
Bueno, vamos a ver, la ultracongelación es un sistema de congelación muy rápido. Entonces lo que haces es un proceso en el que en muy pocos minutos lo que haces es someter al producto, en este caso los vegetales, a menos 40 grados bajo cero y en pocos minutos alcanza el corazón del producto la temperatura de menos 18. Entonces con esta técnica de congelación rápida llamada ultracongelación lo que haces es conservar todos los valores nutricionales del producto y todas las cualidades organolépticas del mismo. O sea, lo que tienes es un producto fresco ultracongelado. Es distinto que la congelación. La congelación, pues tú date cuenta, si tú cuando congelas algo, pues lo que necesitas es un periodo de tiempo muy largo. Igual estás 24 horas para congelar un producto que tú tienes en casa y que lo metas en la nevera, ¿no? Entonces, pero ese proceso, bueno, pues eso es lo que puede llevar es a que no parte de lo que son las propiedades nutricionales del producto se pierdan, ¿no? Cosa que no se pierde con la ultracongelación.
Bueno, hay una cosa que es muy importante cuando compramos un producto que ya está ultracongelado y es no romper la cadena del frío. Y esto es muy, en fin, es complicado porque vamos a la compra. Cogemos nuestra bolsita de verduras, en este caso ultracongeladas. Hay que cogerla siempre al final. Yo por lo menos lo hago al final de la
siempre
compra, me voy
no,
a los
claro.
congelados. Pero claro, tardas tu ratito en llegar a casa en un momento dado.
¿Y el coche cómo está ahora?
¿Y cómo está? Bueno,
yo te doy unos consejos.
Este capítulo lo vamos a dejar.
Muy rápidos. Sí. Es importante el tema de conservar la cadena de frío. Eso está claro y lo has explicado tú muy bien. Entonces, yo como consejos prácticos que debemos hacer cuando compremos productos ultracongelados es comprarlo al final de la compra, como tú muy bien has dicho. Es decir, al final de la compra yo me voy a los Arcones y cojo el producto. Ahora en casi todos los centros lo que tiene son las bolsas esas isotérmicas, que yo creo que es un buen elemento para poder llevarlo. Incluso pues también lo podrías, si vas a tardar mucho tiempo, pues a lo mejor lo podrías cubrir con un papel que es también aislante, ¿no? Pero en una bolsa de estas isotérmicas puedes meter ahí el producto, lo metes en el coche, hombre, y lo que no tienes que tardar es pues menos de una hora para llegar a casa. Yo creo que normalmente eso es lo que hacemos, ¿no? Hacemos la compra, llegamos rápidamente y lo que hacemos es meterlo en el congelador. De esa manera no se pierde la cadena de frío. O sea, lo que no puedes hacer es dejarlo mucho tiempo, pues que esté por ahí danzando, dejarlo en el coche con estas temperaturas, pues dejarlo 5 horas, está claro que no. Pero si tú cumples un poco con lo que todos más o menos hacemos, pues eso es la manera de que no se pierda, que no se rompa la cadena de frío y que no pierda ningún tipo de cualidad el alimento.
Oye, Álvaro, yo una duda que tengo. ¿Cómo sé que se ha roto la cadena del frío? ¿Qué pistas puedo tener yo? ¿Cuando abro la bolsa?
Hombre, pues que veas que eso está descongelado y que lleve ya tiempo que lo hagas, que está descongelado el producto, ¿no? O sea, que si tú lo llevas, que efectivamente en ese momento tú cumples y lo llevas en una bolsa en isotérmica y el producto sigue estando pues congelado, pues ahí no hay ningún tipo de problema.
Cuando te empieza a gotear la bolsa, un poco blandurri, ya malo, me parece.
Cosa, lógica común, lógica común.
Otra duda más, Álvaro. Una vez que hemos descongelado ese producto, que ahora nos vas a explicar la mejor manera de descongelarlo, ¿cuánto tiempo puede permanecer descongelado antes de consumirlo?
Vamos a ver, no hace ninguna falta descongelarlo. ¿Ah? No hace ninguna falta. O sea, es que yo creo que eso también es un tema que para que conozcáis las ventajas del producto o que a veces, bueno, pues que no lo conocemos, ¿no? Pero sí que el producto tú lo puedes utilizar nada más sacado del congelador de tu nevera. O sea, tú coges el producto, pones agua. Hay algún producto que se puede hacer que es microondable, que lo puedes hacer también en microondas, pero lo normal, o sea, para si tú lo quieres hacer para cocerlo, lo que haces es cocer el agua con un poco de sal. En el momento que está hirviendo, echas el producto tal y como lo tienes en el congelador, esperas a que empiece a ebullir otra vez el agua y en 5 minutos, o dependiendo del vegetal que sea, 5, 6 o 8 minutos, pues tienes ya el producto perfectamente listo para condimentarlo con lo que tú quieras y comer. O sea, no hace ninguna falta que lo descongeles.
Otra curiosidad, esta ya es personal. A veces desconfiamos de los productos congelados porque son más baratos que los frescos. Cosa que, por otro lado, tampoco tiene mucho sentido. Es decir, si yo compro unas espinacas frescas, seguramente se habrán recolectado hace como poco un par de días, habrán perdido parte de su riqueza vitamínica y, por lo tanto, tendrían que ser más baratas que las congeladas.
Sí, pero bueno, no es así. No es así, pero sí que es verdad que el producto es más barato que el fresco.
¿Y eso por qué? Porque, claro, primero, lo tienen que recolectar igual que el fresco y luego lo tienen que someter a una serie de... Exactamente, a ese proceso de congelado ultra rápido que eso, en fin, gratis no saldrá. Y después, claro...
Gratis no hay nada como tú,
por
como
eso.
Tú sabes.
Entonces, ¿por qué son más baratos?
Hombre, sí que es verdad que tú tienes un producto también, date cuenta que muchos productos también son productos de temporada. Tú tienes los vegetales, los sueles tener en una temporada, ¿no?
Sí.
Tú tienes a lo mejor ahora, pues lo que tendrías pues serían una serie de productos que son los típicos del verano. Entonces, nosotros, o lo que tienen los productos ultracongelados, tú lo que haces es recolectar una cantidad de producto muy grande que lo tienes durante todo el año. Entonces, bueno, pues de esa manera pues tú también puedes abaratar costes al tener esa cantidad de producto y no ser un producto de temporada. O sea, lo bueno que tú tienes también con el tema ultracongelado es que estás tomando productos de temporada durante todo el año. O sea, son... el producto congelado es, y existen estudios que nosotros lo realizamos con centros tecnológicos acreditados, en el que un producto ultracongelado tiene una vida útil, o sea, las cualidades tanto nutritivas como organolépticas del producto pueden estar perfectamente esa vida útil durante un periodo en torno más o menos de 3 años. De 3 a 4 años es la vida útil que tienen este tipo de productos.
Que no está,
este tipo de productos,
que no está nada mal. No. Luego, también hay una leyenda, que no sé si es leyenda o no es leyenda, pero la gente dice, no, es que yo no compro productos congelados porque saben distinto.
Bueno, yo te quiero decir que no. O sea, yo, una de las características de los productos congelados, esto además... es ultracongelados, perdona.
Sí.
Aquí lo que sí que tenemos es la Food and Drug Administration americana ya reconoció en el año 89 que son productos saludables. Son productos saludables al igual que el fresco. O sea, como yo he dicho antes, serían verduras frescas ultracongeladas. Luego, en cuanto al tema de garantías, tú tienes todas las garantías tanto de trazabilidad como seguridad alimentaria. El tema de la trazabilidad es que tú sabes perfectamente a través del lote del producto que tú te vayas a tomar, se sabe perfectamente de la finca que se ha recolectado, de dónde viene y dónde y la fecha en la que ha sido envasado. Y luego en el procedimiento de la ultracongelación, ahí no se utiliza ningún aditivo, ni ningún conservante, ni ningún colorante. O sea, que es el propio producto, lo único que le estás haciendo es someterle a un tratamiento térmico para conservarlo a través de la ultracongelación. Bueno, primero lo que haces es un escaldado, que es para... Mm. para que se le sometes a un proceso de agua caliente, en el que ahí lo que haces es paralizar la actividad microbiana y enzimática, y luego lo que haces es someterlo inmediatamente, en muy pocos minutos, a un proceso de ultracongelación, que lo que hace es lo que te explicaba antes, o sea, lo que hace es congelar en un periodo de tiempo mínimo el producto y mantenerlo a menos 18 para que no pierda ningún tipo de valor nutritivo. O sea, no por lo que, contestándote a lo que me decías, no existen, no hay ningún, no saben distinto al producto fresco. Y además es mucho más cómodo, ¿no? Yo creo que es un tema que para la, tanto para, bueno, pues tal y como propugnan todos los organismos, tanto nacionales como internacionales, a nivel salud, o sea, el tema de para consumir, que hay que consumir tres piezas o tres raciones de vegetales congelados, pues de vegetales, lo cumpliría perfectamente. Es muy cómodo, es muy económico y luego es limpio y sin mermas, o sea, que ahí no tienes que hacer ni pelar ni todo lo que haces es comértelo, no tienes nada que tirar de la bolsa, ¿no?
Mis dedos me lo agradecen, ¿eh? Porque yo con el cuchillo, mira que intento aprender, pero bueno, tengo mis cosas. Ahora nos toca elegir producto, el producto estrella de la receta que va a compartir con nosotros Álvaro Aguilar, secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congelados, al que le ponemos el delantal de chef improvisado de hoy en Madrid. Álvaro, creo que vamos a elegir brócoli.
Bueno, yo he elegido el brócoli. Yo creo que es un producto que está muy muy de moda, que tiene muchas cualidades saludables. Y bueno, pues yo quería comentaros una receta que a lo mejor pues le puede gustar a la gente.
Ah, muy bien, perfecto. ¿Qué necesitamos? A ver.
Bueno, pues es muy sencillito. Aquí lo que necesitaríamos sería una... Vamos a hablar para dos personas, dos raciones. ¿Eh? Entonces estaríamos hablando de una bolsa de brócoli ultracongelado, sin descongelar, no hace falta que lo descongelemos, de 500 gramos, que lo que hacemos es ponerlo en un recipiente con agua hirviendo y con sal.
Vale. ¿Mm?
Esperamos a que vuelva a hervir, como hemos explicado con anterioridad, que vuelva a hervir el agua, y lo mantenemos a fuego medio durante 5 minutos.
Vale.
Sacamos el brócoli, lo escurrimos y lo colocamos en una fuente de pirex o de barro para gratinar.
Sí.
Y entonces lo que hacemos, lo que a mí se me ocurre, porque mucha gente, pues a lo mejor no, a niños no le puede gustar el brócoli, pues lo que vamos a hacer es ponerle una bechamel.
Ajá.
Entonces lo que hacemos, para hacer una bechamel así ligerita, lo que haríamos sería fundir mantequilla.
Sí.
La misma cantidad de harina, lo mezclamos y lo fundimos, ¿eh? Y luego lo que hacemos es añadir el doble de leche templada.
Vale, perfecto.
No dejamos de remover esa bechamel con una varilla hasta que tengamos la textura que nosotros queramos.
Muy bien.
Una vez que tenemos esta bechamel, lo que hacemos es lo sazonamos al gusto, le echamos un poquito, pues, de lo como nos guste, un poquito de pimienta o de sal o de lo que te apetezca. Y lo que hacemos es ponerlo encima del brócoli que tenemos ahí en la fuente.
Sí.
Le ponemos queso rallado al gusto, el tiempo que queramos, y lo gratinamos durante otros 5 minutos o 6 a 180 grados.
Vale.
Y ahí pues te va a salir un plato perfectamente saludable, buenísimo y facilísimo de hacer.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues subimos nuestra receta a nuestra página de Facebook. Este brócoli ultra congelado que queda luego buenísimo con la bechamel al horno, buenísimo.
Y su toque de pimienta, me encanta.
Y su toquecillo, claro que sí. Álvaro Aguilar, secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congelados. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. Hasta luego.
Adiós.
Yo sigo pensando que lo de la bolsita en el cogote va muy bien, ¿eh?
Hombre, ¿eh? Eso es otro día un tema de oyentes, ¿no?
Cuando yo creo
has
que
cogido
sí.
una bolsa de ultracongelados y te ha salido pues por algún esguince, para algún...
Para un chichón.
Un chichón, sí.
Para cosas de estas se usa también mucho.
Y apasionante rodar una película, volviendo al tema de los oyentes de hoy.
De verduras.
Sobre el brócoli, en este caso, o la verdura, ¿no? Su historia, es decir, ella ha nacido, la ultracongelan, luego al calor del horno, es decir, ha pasado por todas
Pero
las temperaturas.
Pero tú quieres hacer una biografía del brócoli.
Del brócoli, sí.
Ya, no, yo creía que querías el brócoli como protagonista, no sé, como los frutis, ¿te acuerdas?
Ah, mira, los frutis, es verdad, ¿eh? Es verdad. Pues mira, pues una idea que le damos a la gente de la Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congelados, que hagan una serie con distintos personajes.
Un brócoli con bufanda, claro, como está ultracongelado, claro, digo yo. Sí.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Hombre, no es una noticia alegre la que les vamos a dar a continuación, y es que fíjense, un referente de nuestra capital de Madrid echa el cierre. Me estoy refiriendo al mercado de Fuencarral, que apura sus últimos días tras 17 años de actividad. Es un centro comercial atípico en el que se han dado cita a establecimientos que entonces, cuando se inauguró, no tenían cabida en otros espacios comerciales al uso. Fin, ahora vamos a saber por qué se cierra y qué es lo que va a pasar con las personas que todavía siguen teniendo sus negocios dentro. Mercedes es dueña de la tienda La Placita Serrano, de ropa y de complementos vintage. Mercedes, buenos días.
Buenos días.
Así que cierra el mercado de Fuencarral, ¿no?
Sí, este sábado estamos hasta las 9 de la noche y es, bueno, el último día.
Bueno, ¿cuántos años ha estado ahí la Placita Serrano?
La tienda lleva 6 años aquí.
6 años.
Sí.
¿Y cómo ha cambiado en estos últimos 6 años ese mercado? Porque la zona, la verdad, es que ha cambiado mucho.
Sí, la verdad que se ha notado la influencia. Ahora fue como al revés. Uh-huh. Se nota la influencia de la calle en el mercado. O sea, cómo han cambiado las tiendas que eran como más pequeñas o más auténticas, tal, que han sido todas ocupadas por, digamos, las tiendas de firmas que están en todos lados. Uh-huh. Y bueno, eso nos ha repercutido, ¿no?, de alguna manera, que la gente viene buscando un poco eso.
Bueno, ¿y por qué echa el cierre el mercado?
Bueno, el mercado lo vendieron.
Uh-huh.
El mercado está vendido, entonces, bueno, ese es el motivo.
Bueno, la verdad es que ya hubo un amago de cierre hace unos años, ¿verdad?
Sí, en el 2008 hubo uno, que fue así como uno de los más fuertes, y luego de ahí, bueno, para hacia hace tiempo, como que todo el tiempo estábamos ahí alerta porque podía pasar, y bueno, y se hizo realidad.
Bueno, es verdad que ha habido otros amagos y al final, bueno, pues no se echaba el cierre. Y parecía, por lo tanto, que esta vez a lo mejor también había alguna posibilidad de mantener vivo ese mercado, pero esta vez parece que es definitivo, ¿no?
No, es definitivo, sí. Esta vez, ya cuando nos lo comunicaron en noviembre, fue claro que era así. O sea, que tuvimos todos estos meses como para, bueno, cada uno organizarse a su manera y tal, porque era una realidad.
Bueno, ¿cuántos comercios ha albergado el mercado de Fuencarral?
Unos 50 aproximadamente.
Uh-huh. ¿Y de cuánto? ¿Tú sabes cuántos están desde el principio?
¿De los originales?
Sí.
Yo creo que quedarán 4 o 5, o sea, de los de primer momento, por lo menos que yo conozca.
Oye, ¿y qué vais a hacer los comerciantes que tenéis ahí vuestra vida y vuestro negocio?
Bueno, algunos ya están reubicando sus tiendas en otros locales, otros, por ejemplo, mi caso es, yo no sé muy bien, hasta septiembre no me voy a poner así en la búsqueda de una nueva ubicación. De hecho, bueno, como yo soy diseñadora, uh-huh. en principio mi idea principal es distribuir mis productos en otras tiendas. Que ya no sean de mi propiedad.
Claro, pero lo cierto, Mercedes, es que nos da mucha pena, ¿eh? Porque el mercado sí. de Fuencarral se había convertido en una especie de candenta, un madrileño.
Totalmente, ¿eh? Era un referente, fue un sitio con mucha identidad, o sea...
Una identidad que al final no se ha podido mantener, o sí se ha podido mantener, pero es verdad que alrededor se han crecido muchísimos negocios, la calle, la zona se ha convertido en peatonal, en fin, ha cambiado un poco la filosofía con la que se abrió aquel mercado, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Uh-huh. ¿Y los vecinos qué os dicen? Supongo que les dará pena también, ¿no?
Sí, sí, a todos nuestros, a los clientes, o sea, está viniendo esta semana muchísima gente a despedirse. O sea, está con mucha nostalgia, muchas penas, te cuentan, aquí me compré, no sé, mis vinilos, me tatué, me compré un vestido cuando tuve X evento. Uh-huh, claro. O sea, la gente está viniendo con un sentimiento como eso, de despedida total.
Uh-huh. ¿Y se sabe qué va a hacer el nuevo dueño con ese inmueble?
No, o sea, no sabemos realmente quién lo va a ocupar. Se va a hacer se sospecha, así, uh-huh. como que va a ser una firma grande.
Sí.
O sea, va a ser una tienda grande, pero no sabemos fehacientemente quién.
La verdad es que es una pena, ¿eh? Tendemos a que desaparezcan los pequeños comercios, las tiendecitas, como puede ser la tuya, como la Placita sí. Serrano, para dejar paso a los grandes centros comerciales, muchas veces de una sola firma, otras veces de varias, pero vamos, de estos grandes centros que están, que no tienen ese sabor, ¿no? Y ni te atienden con ese cariño.
Es claro, es que no tenés esa cercanía con tal cual, lo has dicho tú. Ese uh-huh. cariño, por ejemplo, yo no te voy a decir a todos, sí. pero tengo clientes que ya sabes que vienen dos veces al año
sí.
y ves cómo van creciendo sus hijos o van ampliando su familia. Eso obviamente una firma grande no lo va a tener nunca.
Claro, que conoces sus gustos, que cuando entran por sí. la puerta ya dices, mira, tengo esto que te puede ir o sí. no, claro. Y esto lo vamos perdiendo poco a poco. Claro, y con el cierre de un lugar tan emblemático como es el mercado de Fuencarral, bueno, pues cerramos otro capítulo importante de la historia del comercio de nuestra capital. Pero en fin, la vida es así, Mercedes.
Sí.
Que tengas muchísima suerte. Da un abrazo a todos tus compañeros del mercado de Fuencarral. Bueno. Estaremos atentos a ver en qué nos lo reconvierten.
Vale.
Pero que sepáis que, en fin, que estamos todos un poquito de luto por ese cierre, ¿de acuerdo?
Sí, aquí estamos un poquito así, con esa penita.
Con esa pena. Bueno, pero hasta el sábado estáis ahí todavía,
hasta el sábado,
¿no?
Estamos aquí, sí.
Bueno, pues todos los madrileños que quieran despedirse de este mercado tan emblemático, que pasen rápidamente, que todavía pueden encontrar cosillas, ¿no?
Un montón. Hay un montón de cosas.
Muy bien. Mercedes, muchas gracias y que tengas mucha suerte.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego. Adiós.
¿Entenderte?
En inglés, lo que pasa es que hay sitios que no hablan inglés. Y es que realmente no te crees que cuando estás en un sitio, pues a lo mejor en Tayikistán, allí hablan ruski, que se habla ruski. Y te dices, claro, tú ruski no, pero en inglés nada. Y encima el menú y todo está escrito en cirílico y en el restaurante no hay nadie. Entonces, pues acabó Pilar haciéndole...
dibujos.
A Pilar no le gusta el cordero, lo que le decía era... mu, mu... sí, yes. Y decía, jeje, no.
A la una... De uno en uno, en Onda Madrid.
Asumo que es lo natural, presumo de
Clara, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Oye, a mí esto me suena muchísimo, pero esto lo estoy escuchando yo todo el día.
Bueno,
fíjate lo que te digo.
Es que esta canción, sí. La verdad es que se ha hecho muy popular porque forma parte de la banda sonora original de la película El Club de los Incomprendidos. Y bueno, pues el estar dentro de una banda sonora siempre es algo muy importante para cualquier banda, al principio, en el medio o al final de su carrera, porque es un extra.
Bueno, es que además estamos hablando de una banda formada por chicos muy jóvenes, con muchísimo talento, que viene del norte.
Eso es.
Y se nota, porque vienen con manga corta.
Les ha dado un golpe
que pega
de, calor.
En este estudio, donde yo ando todo el día manipulando el aire acondicionado, porque o me aso o me hielo, esto, no, aquí no hay un término medio, pero en fin, vienen curtidos, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquí están a gusto, fuera, con la temperatura que tenemos en Madrid, quizá no tanto, pero bueno, están aquí por una buena razón, y es que tienen un concierto el próximo viernes en el Café La Palma para... presentarnos todas sus canciones para, bueno, satisfacer también a los fans madrileños, que son cada vez más, y ellos son Morrigans. Tenemos con nosotros pues a El Pleno, está con nosotros Villa, muy buenas.
Hola
Villa, ¿qué,
¿qué tal? Tenemos a Nube, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Y a Abby. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Bueno,
muy
el
bien,
sábado, ¿qué he dicho el viernes? ¿He dicho el viernes? Es el sábado. Vale, que
a
no
sé. Las 10 de la noche.
Podéis ir al Café La Palma el viernes, pero si queréis ir a.
Ir tomando copas.
Eso, bueno, no sé. Entonces no sé yo cómo van a llegar a vuestro concierto. Pero para ver a Morrigans el sábado, mucho mejor.
Bueno, llegáis de vuestra tierra, es vuestro segundo disco, llegáis con muchísimo éxito. Yo me paso el día escuchando esto en las radios. No sé si sois muy conscientes de esto.
La verdad que de momento, poco a poco, como solemos decir, y bueno, ahí en Asturias sí que se nos conoce un poquitín más, porque bueno, jugamos en casa, ya hemos jugado bastante.
Aquí hay alguna emisora que os ha pillado el tranquillo, ¿eh? Porque sí. Ya te digo que vamos,
que suena,
una, la una que... de las que va sonando.
La verdad que nosotros estamos ahora mismo viviendo una experiencia muy ensoñada, ¿no? Por nosotros, porque... Apareció Rueda, apareció Warner, apareció Getty.
Cuando dice Rueda, dicen los vinos de Rueda.
La denominación de origen.
Exactamente.
La segunda casa.
¿Y cómo habéis conseguido que os patrocinen ellos?
Pues ellos estaban buscando una marca.
Ellos querían buscar el talento joven musical y nosotros aparecimos ahí. Les gustó el proyecto, vio que eran tres chavales que querían rejuvenecer la marca y entonces hicieron un estudio y dijeron que adelante.
Pero esto fue que os llamaron, oye, que nos ha gustado vuestra música, que queremos que seáis nuestra imagen. ¿Fue así, más o menos?
Sí, así fue.
¿Y cómo os quedasteis?
Pues alucinando.
Flipamos, flipamos.
Es
que fue un poco coincidencia, ¿no? Porque también nosotros estábamos buscando un mecenazgo, alguien que nos patrocinara, pero que fuéramos muy ligados a una marca. Y justo ellos también estaban buscando, pues, patrocinar a un grupo joven, renovar el vino, acercarlo...
Amor a primera vista, vaya.
Fue, sí, un flechazo.
No,
bueno,
fantástico.
La verdad es que vosotros ya habíais hecho méritos, tenéis un montón de premios.
Bueno, sí, ganamos el concurso de maquetas de Asturias, allá por el
2010.
Y gracias a eso también el premio AMAS, a Grupo Revelación. Y luego hace poco el premio del Día de Internet, por Mejor Videoclip.
¿Verdad que vamos?
Sí, bueno, bastante bien, vamos.
Siguiente el Grammy ya, gracias. O sea, ya es que nos queda el siguiente,
es por
¿no?
Lo que vamos, el Grammy.
Oye, fíjate, hasta hace relativamente poco tiempo un grupo se tenía que venir a Madrid o tenía que ir a Barcelona para poder hacerse más o menos conocido. Ahora vosotros estáis en Asturias y la cosa es mucho más sencilla, gracias supongo también a las redes sociales, en fin,
claro,
a todo este tipo de cosas,
a
¿no?
lo de Facebook, Twitter, Instagram, nosotros con lo de Rueda con Morrigans, el hashtag, y bueno, arroba Morrigans Rock, pues conseguimos movernos mucho por ahí, llegar a mucha gente, sobre todo de toda España, incluso gracias a la película del Club de los Incomprendidos, ya a Latinoamérica, algo Chile... Lima, México, la gente ya se está interesando por la música de Morrigans, porque le gustó mucho la banda sonora del Club de los Incomprendidos.
Oye, que no tenéis ningún acento asturiano, me estoy dando cuenta.
Igual es
bueno.
Villa tiene un poco más.
A ver, Villa
lo he pillado más.
Recita algo.
Una tonada aquí, ¿eh?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué tal?
¿Qué pasa? ¿Cómo he llegado?
No, pero no es verdad que no tenéis acento. Oye, el acento asturiano a veces es... camisetes.
Pues eres de las pocas que lo dice, ¿eh? Porque a mí siempre me dicen lo contrario. Me dicen,
ahora
sí,
ahora te ha salido.
Me llama la atención el verte así con los ojos asiáticos y todo, y de repente sí. Tener ese acento tan
asturiano. Marcado asturiano.
Los ojos asiáticos son de ahí, de la misma Asturias, ¿no?
Son de serie ya. No, mi madre es filipina.
Ajá.
Uh-huh. Oye, ¿cómo llegó a Asturias tu madre?
Se llegó a Madrid primero. Ajá. Era azafata de vuelo y conoció a mi padre y así fue.
Y se quedó.
Y directamente. Oye, ahora sí se te ha notado el acento, ¿eh? Ahora ya.
No te fijas.
Es la medida que nos soltamos, yo
sí.
Creo.
Bueno. Pues, ¿disco infinito?
Este disco infinito, porque claro, estábamos hablando de los premios, uh-huh. Del vino de rueda, y hay otro ángel de la guarda que es Warner. Es que claro, esto de que una discográfica como Warner también se fija en ti, vosotros... Porque esto ha ido muy deprisa. Es verdad que lleváis ya unos años, pero claro, el tener todo esto alrededor...
Bueno, fue deprisa uh-huh. en parte. Nosotros llevamos muchos años trabajando desde el 2008. Empezamos, como todos los grupos, haciendo versiones uh-huh. y poco a poco pues vas consiguiendo cosas. Ganamos el concurso en el 2010, pero después el disco, por ejemplo, sale en el 2015. Entonces es un trayecto largo que son... las cosas del Palacio van despacio, que es lo que decimos siempre. Entonces fuimos paso a paso. La verdad que no nos podemos quejar porque lo tenemos uh-huh. todo. Pero
claro, el disco fue más despacio porque fue un trayecto de 2-3 años, ir mejorando, ir cambiando los gustos nuestros musicales, buscar nuestro sonido exacto, sobre todo para el uh-huh. disco. Pero luego sí que vino más rápido lo de Getting, Warner, Rueda, aunque con Rueda ya llevamos ese segundo año, pero sí vino así todo de repente y
más rápido.
Oye, y antes teníais otro nombre, ¿y a qué vino este cambio? Antes eres un Camino Blanco.
Sí, What
Way. Y ahora sois unos Morrigans.
Era difícil de pronunciar What Way, entonces...
No, en inglés no es nuestro fuerte. Sí, White Way.
No, y es que además no significaba nada. O sea, es que fue plan, ¿cómo llamamos al grupo? Venga,
que
vamos a llamarlo de alguna manera ya y vamos a tocar, que es lo que nos apetece. Claro.
Y de ahí pasasteis a Morrigans, que, sí. que puede sonar un poco inglés, pero no tiene nada que
sí,
ver, ¿no?
Es celta. Un poco,
bueno,
sí.
Claro, de las raíces.
La diosa del destino, sí.
La diosa del... O sea, os habéis puesto en manos de la diosa del destino justo. Después creemos de transitar por un camino blanco que no os llevaba a ningún lado.
Exactamente.
Bien.
Oye, ¿podemos componer aquí una canción?
No, te la voy a coger para otra entrevista.
Estás muy inspirada.
Es que mañana me voy de vacaciones, entonces
no,
que me salgo directamente.
Oye, Nube estaba hablando de ese sonido, de encontrar un sonido, y la verdad es que una de las cosas que tiene Morrigans es efectivamente un sonido que enseguida entra, aunque es verdad que puede haber referencias a, no sé, de repente Fito, Fittipaldis, sí. O Canto del Loco, M-Clan, bueno, pues gente de la escena del pop y del rock casi muy potente, pero es verdad que enseguida se quedan, ¿no? Es tanto canciones, estribillos, sonido en general. ¿Cómo se hace esto? ¿Esto nace así,
nosotros
solo?
Como todos los músicos, tenemos unas influencias. Las influencias después, de una forma u otra, se notan a la hora de grabar un disco. Por eso a lo mejor tenemos influencias de John Mayer, se nota a lo mejor a la hora de tocar Villa la Guitarra, uh-huh. M-Clan, Fito... Y después intentamos, claro, evolucionar nuestro propio sonido.
Claro, yo creo que se va haciendo con los años, que fue estos 3 años, hay canciones como El Destino o Hasta Siempre, que fueron de las primeras que se hicieron, y es sobre todo más esencia Morrigans, con el rock, el funk metidos. Y luego también fuimos explorando más rollos como M-Clan, y salen canciones uh-huh. más rockeras como Reino Animal. Entonces ahí se ve el proceso de años de trabajo, y seguramente el siguiente disco hay algo diferente que con respecto a este, porque nuestros gustos van evolucionando. Cada día escuchamos música nueva, nos la vamos enseñando unos a otros y al final es con lo que se aprende.
¿Y cómo hacéis las canciones?
También
¿cómo?
Influye, tengo que decir, uh-huh. Que también influye, ¿sí? Que tuvimos por primera vez un productor, ¿sabes?
También,
que se llama David Feito, de Sueño Morfeo.
Sí,
y,
sí, sí.
Y claro, o sea, cuando llega un productor, claro, te dice pues, esto aquí, de repente una orquesta sin director y aparece un director
y uh-huh. te coloca.
Y te empieza a colocar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que mucho tiene que ver el sonido de este disco tan diferente al anterior, ¿no?
Uh-huh. Preguntaba Clara, ¿cómo os organizáis para componer?
Pues a la hora de componer, normalmente la música la hace Villa, y después nosotros empezamos y yo aplico el bajo en la batería uh-huh. y después la letra entre los tres.
O sea que primero va la música y después va la letra.
Siempre.
Hasta ahora siempre lo hemos llevado así. Queremos probar hacerlo al revés.
Al revés.
Pero yo creo que nos costaría bastante.
¿Y las letras a tres? Porque claro, en vuestras canciones se cuentan historias que yo no sé hasta qué punto pueden estar basadas en
la gran mayoría. por no decir todas, son experiencias propias y personales.
Claro, eso, uh-huh, eso es lo que parece, ¿no? Sí. Vosotros sí, lo certificáis, pero claro, escritas a tres, pues igual uno tiene una personalidad más melancólica o más pesimista, el otro está siempre somos, arriba.
Somos muy optimistas los tres, sí, eso hay que destacar.
Estáis bastante equilibrados, sí, ¿no? Pero, emocionalmente.
Pero, a ver, se nota, ¿pero lo hacéis a tres o hacéis cada uno una y luego firmáis todos?
No,
reparto.
Nos ponemos normalmente en Salinas,
delante de la playa,
cogemos el coche y vamos a la playa.
Ah, qué buen plan, ¿no?
Sí. Cogemos y nos ponemos a componer los tres. Entonces yo qué sé, por ejemplo, imagínate, Avi dice, joder, pues mira, me pasó esto, tal, quiero hablar de esto. Ah, vale, sí, cuéntanos, tal. Y pum, 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 pum.
Y encima te sirve de terapia, ¿eh? Sí, terapia de cuentas, grupo. Mira lo que me ocurrió el otro día con mi novia o con mi padre o con...
Uno va sacando sus temas y vamos poniéndonos siempre de acuerdo porque como somos tres, al final no es difícil del empate. Si dos y uno, ganan los dos. Pero bueno, siempre llegamos a un consenso.
Bueno, pero habrá uno que sea más desgraciadito, con perdón, porque es verdad que el uno siempre está más inspirado cuando le pasan cosas tristes, malas. Uno está muy feliz y muy alegre y dice, ¿a qué voy a cantar? Si total, ya estoy feliz, ¿no?
Sabina,
sí, es verdad.
Le decían a Sabina en una entrevista, joder, hace mucho que no compones, Sabina, y es que no me pasan cosas malas.
Exactamente. Claro. Es que es verdad. Y
necesito
al final,
que me pase algo. Que exactamente. Estar con alguien que me deje. O...
Bueno, y para quienes no conozcan en profundidad vuestro disco, las letras, ¿por qué van más? O sea, ¿dónde sois más infelices? ¿En el amor? ¿En la...? No sé, en algún tipo de experiencia.
Hay momentos, ¿eh? Yo creo que el 90% del tiempo somos felices.
Ah, sí. Por eso he visto hace 5 años. Pero, ese 10%, el disco,
pero
claro,
cuando aparece ese 10% lo agarramos y decimos, venga, a escribir. Uh-huh. Hay de todo en el disco, realmente.
Vais a estar en concierto este sábado. En Asturias sí que se os conoce mucho. Yo, en Madrid tenéis ya un público. Sí. Asentado.
Sí,
gente
poco a
que...
poco vamos cogiendo público. Sí.
Vais joder, conquistando ahí terreno poco a poco, la península ya en nada, ¿no? Y luego ya el salto a Latinoamérica. Esperemos.
Esa es la idea.
Esa es la idea.
Nos vamos a Estados Unidos en septiembre, a tocar.
¿Os vais a Estados Unidos?
9 días.
Sí, ajá. Sí, 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 sí. ¿Dónde vais a tocar?
A la Florida.
San Agustín de la Florida.
San Agustín de la Florida.
Sí. Que bueno, no está mal, ¿eh? Sí.
No,
es vacaciones.
No es vacaciones.
Hombre,
vacaciones y también, bueno, sí.
Lo que pasa es que yo no sé si el público es muy parecido o es muy diferente al de aquí.
Mucho
¿eh?
Mejor. Seguro que
mucho mejor. No.
En este momento, todos los que iban a ver el concierto están pensando en marcharse a su casa.
La diplomacia.
Hay que aprender mucho de este tren y se ama mucho más la música.
Nada, este despedido ya.
Muchos músicos, ¿sabes? Mucha gente que le gusta la música, pero Villa, de otra manera.
Vas a tener motivos para escribir una canción.
Soy un tío sincero, ¿qué queréis?
La sinceridad de estos dos. Sobre la diplomacia, sí, efectivamente. Bueno, la verdad es que yo creo que el público madrileño que vaya este sábado al Café La Palma va a disfrutar mucho porque el disco es muy energético. En el escenario imagino que esto se multiplica.
En directo nosotros nos caracterizamos de tener, a ver, que tampoco se puede decir, uh-huh, no se puede decir, pero
sí, dilo.
Tenemos un buen directo.
Caña, tenemos caña. Rock and roll. ¿Queréis rock and roll? Ir para allá.
Ensayamos mucho, somos muy constantes a la hora de
mira, trabajar. Yo tengo un amigo que dice, yo voy a hablar bien de mí mismo porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Pues venga, vende, claro.
No, pero es que luego
seis
yo
cañeros
no voy a hablar bien
y
de mí mismo
está bien,
porque
¿no?
También habla la gente bien de nosotros, entonces...
Ya, no, pero... ya, muy bien.
Esto vale de reto, si lo queréis comprobar, a ver si somos cañeros o no, ir para allá y a ver quién tiene razón.
Oye, creo que en el escenario lleváis a un cuarto componente fantasma, esto es como el cuarto Beatle, el quinto Beatle, ¿no? Sí. El cuarto... ¿Por qué a Borja lo tenéis de guitarrista de apoyo y no le habéis hecho socio del club?
Bueno, yo lo digo ya.
Sí. Venga. Sí.
Mira, os voy a contar una cosa que no conté en ninguna entrevista, ¿eh?
Vaya. Venga.
Yo tengo un problema del dedo que se llama distonía focal. Yo soy el guitarrista del grupo.
¿Y eso en qué consiste?
Pues es como un programa neurológico en el que este dedo, el dedo anular, no me funciona como me debería funcionar, ¿no? En mi cerebro envía tensión ahí sin que tal. Llevo 6 meses en tratamiento, todavía me queda un montonazo. Es recuperable y tal, pero bueno, claro, tuvimos que solventar rápido. Yo de repente soy como Carlos Tarque, solo con el micro. Necesitamos un guitarrista.
O como
a Borja,
Bono, que ajá, también Bono tampoco puede tocar la guitarra ahora.
Justo. Ah, sí, no puede tampoco.
Tuvo un accidente de bici y no puede tocar la guitarra.
No, y el guitarrista igual tampoco, porque se cayó de la pasarela de escenario el otro día todavía. Sí.
Hay guitarristas que hacen cosas muy raras. Mira que Richard, que se subió a una palmera y se cayó también. Y hizo una temporada.
Ya cayó nada más que nace.
Bueno, es un caso perdido.
El caso es que...
yo nada más que nadie.
Borja está ahí para bueno, pues echar un cable, ¿no?
Claro.
Para echar un anular.
Es músico, es muy amigo nuestro, es un gran músico.
Él también tiene sus grupos, sí, que es Alto Volto, ahí en Asturias se mueve bastante y es más rockero, le mola mucho la caña, entonces bueno, viene como colega nuestro para ayudarnos.
Bueno, pues está muy bien que os vendáis, pero aquí uno se vende demostrando, ¿eh? O sea, que vais a tener que tocar. ¿Qué vais a hacer? A ver.
Pues el tema de la película.
Venga, el tema de la película. Que es este que oigo yo siempre. Pues mire, van a poder escucharlo en otra emisora más. De todas las que suenan.
Asumo que me dará igual ¿qué opinan los demás? Yo siempre seré distinto. Asumo que es lo natural, presumo de normalidad, aunque por dentro estoy muriendo de frío. Estoy a punto de saltar, entregarme a los brazos del vacío. Cuando llega ese momento, siempre estás a mi lado tú, para saltar conmigo, porque somos algo inusual, poco habitual, somos comprendidos por todos los demás. Huimos de lo establecido. Detente aquí un momento y salta, salta conmigo. Por no ser uno más, por todo lo que hemos vivido, permaneciendo juntos los incomprendidos. Ni la razón por la que tú aún sigues aquí, por la que yo respiro a través de ti, y nadie nos entenderá. Algo inusual, poco habitual, somos incomprendidos por todos los demás. Huimos de lo establecido. Detente aquí un momento y salta, salta conmigo, por no ser uno más, por todo lo que hemos vivido, permaneciendo juntos los
Oye, Villa, que no te hace falta el anular para nada, que suena divinamente. Claro que sí. Oye, un poquito vago, Avi, ¿eh? Claro.
Me quedé sin hacer nada.
Avi estaba cerrada. Sacando fotos. Dice, yo en los conciertos saco fotos. Te digo que soy el bajo, pero...
No quiso.
Oye, que suena fenomenal. Por cierto, esta canción, claro, forma parte de esa película, El Club de los Incomprendidos. ¿La habéis hecho de encargo? Quiero decir, sí. ¿O era una canción que teníais vosotros y casualmente os la han cogido por esto?
No, fue de encargo, porque bueno, estaban buscando una canción más referente a la película, que hablase de los incomprendidos. Se pusieron en contacto con David, que era el productor nuestro, y bueno, juntos trabajamos en hacer un tema que hablase del Club de los Incomprendidos. Nos leímos los libros, el guión, y bueno, nos gustó mucho la historia porque bueno, todo el mundo es un poco incomprendido en alguna en algún aspecto de su vida.
¿Y no cuesta un poquito más hacer una letra cuando no es una vivencia? Bueno, a lo mejor vosotros sois unos incomprendidos también en vuestra vida, pero claro, si ya te encargan algo y no sabes estabais contando, que vosotros componéis normalmente desde vuestras vivencias, no sé si esto os habrá supuesto un esfuerzo extra.
Fue complicado, pero bueno, nos plantearon ya un tema que estaba hecho. No partimos de la base de que no tenemos ni idea de qué hablar, y David, la verdad, que nos ayudó muchísimo en hacer el tema. Sin David, yo creo que no hubiese salido.
Fue un gran
como...
apoyo en el tema, vaya. No tanto musical como a la hora de escribir las letras.
Y luego, ¿qué impresión da ver tu canción sobre imágenes?
Bien, mejor.
No, en el estreno, en Callao.
Eso impresiona, ¿no?
Sí, claro. A mí me impresionó más verla en la radio.
Sonando.
Vinimos ayer para Madrid.
Ayer dos veces.
Y que de repente en Cadena 100 suene Morrigans, ¿no? A nivel nacional. Flipas.
¿Qué comentáis cuando pasa eso? ¿Vais los tres?
Nada, ¿no? La canción y nada.
¿Empezáis a levitar? Y ahí estoy yo, ¿no? Morrigans.
Bueno. Esto, entiendo que os gustaría repetir la experiencia con cine.
Hombre, pues sí, claro, por supuesto.
Sí, ¿a qué peli os gustaría ponerle una canción?
Bueno, la de los emoticones, esta que van a hacer ahora.
La de los Minions, a los Minions.
Bueno, ya, sí.
Van a hacer una
para vender no está mal.
Una segunda de Space Jam van a hacer, ¿no?
Sí.
Eso había leído.
Sí.
Enhorabuena poner a eso.
Bueno, de momento nosotros podemos disfrutar de vuestra música, aparte de a través de este podcast, que cualquiera se puede descargar en nuestra página web, porque esto ya queda para la historia, ¿eh? Que hay un acústico en directo que sonaba además fenomenal. El próximo sábado.
La cita, el sábado en el Café La Palma, en el barrio de Malasaña, un lugar pues estupendo para esta caña que nos ha prometido Nube. En el escenario.
Oye, ¿por qué te llamas Nube? A ver.
Es un mote que me puso mi abuelo de pequeño.
Estaba siempre volando.
¿Por qué?
Porque de pequeño era bajito y gordo, era igual que una nube.
Ahí va. Pero mira que se están enterando sus compañeros ahora.
Y el simpático de mi abuelo lo dijo y estaban unos compañeros ahí y a partir de ahí ya se quedó.
Pues no queda muy poco de la nube, ¿eh? Se ha quedado un poco reducida la nube.
La verdad que sí.
Oye, Avi por Abraham.
Sí, por Abraham, Avi.
Y Villa porque...
Por apellido.
Porque Villa, directamente. Bueno, ellos son Morrison, esa diosa del destino que seguro que os va a guiar. Hace muchísimos éxitos.
Bueno,
fijo que sí.
Morrigans, que además están en las redes sociales por todas partes. Morrigans Rock, su página web, morrigans.es. Así que le seguimos la pista. Uh-huh. Esto no ha hecho más que empezar. Así que, bueno, espero que los veamos por aquí, por Madrid. Les cuesta venir a Madrid, ¿eh? Les cuesta dejar Asturias.
No me extraña.
Y venir a Madrid.
A mí también me costaría.
Pero bueno.
Vives en Asturias, pero
no
¿qué
van
vamos
a tener
a
más
hacer?
Remedio.
Chicos, que ha sido un placer de aquí al infinito. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Nos escuchamos el sábado. Que con la música de Morrigans nos marchamos nosotros también. Han sido 5 horas de radio desde las 8 de la mañana con vosotros. En Onda Madrid, mañana más, a las 8 en punto. Serán mis últimas 5 horas de radio antes de irme de vacaciones. Mira como dice Juan, dice, va, yo es que es mala persona, pero no saben ustedes cómo, me dice que no. ¿Qué te crees tú eso? Aquí te vas a quedar tú, se va a quedar Clara, se va a quedar Martín Romo y yo, nos vamos de vacaciones. Así que, en fin, pero todavía queda un tiempecito por delante, ¿eh? Así que mañana nos reencontramos de nuevo en Onda Madrid. Hasta entonces.
Tiro cerca aunque no esté. Recuerda, el tiempo nunca es tu rival. La distancia no es real. Gritemos al cielo por los que se van. Seguro que nos volveremos a encontrar. Como un barco sin timón, la marea nos devuelve a nuestro hogar.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Ellos siempre están y lo estarán. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.